Estás escuchando SBS en español.
Alrededor de un tercio de los alumnos de los cursos 1 a 10 de Nueva Gales del Sur faltan a clase a un nivel importante, un nivel que pone en peligro su educación. El número de alumnos que acuden regularmente a las escuelas sigue disminuyendo y hay que ver cuáles son las causas. Casi el 68% de los alumnos de esos cursos asistieron a la escuela con regularidad en el primer semestre de este año. Se trata de un informe de la Oficina de Auditoría de Nueva Gales del Sur. Este afirma que demasiados alumnos faltan de forma regular a los colegios y que los problemas de asistencia son generalizados, ya que 775 de las 2.200 escuelas públicas del estado registraron una tasa media de asistencia inferior al 90% el año pasado. SBS ha conversado con Marianne Vidal Fernández, profesora asociada de la Universidad de Sydney y experta en economía de la educación.
Bueno, creo que la noticia es muy genérica y entonces habría que como desglosar un poco los distintos aspectos de las estadísticas. Primero voy a hablar de los que no son tan preocupantes, que creo que es el incremento de ausencia por parte de los niños que, bueno, han estado 2 años sin estar expuestos a ningún tipo de enfermedad y ahora pues tienen que pasar un tiempo para que crezca esa inmunidad. La segunda es que, si tenemos en cuenta que Australia es el país con el que tiene un 30% de inmigración, pues todos aquellos que han estado no han podido ir a sus países de origen, pues también están pidiendo permiso para sacar a los niños hasta un mes fuera del colegio, y eso suele ser cuando no hay vacaciones escolares, porque los billetes son muy caros. La tercera sería que hay gente que, y hay un estudio reciente sobre que los niños que tienen altas capacidades, de hecho, rinden más cuando están cuando faltan a clase, estudian mejor. Entonces, de manera natural, después del COVID, supongo que habrá niños que habrá días que prefieren quedarse en casa para estudiar. Esos son todos los que no nos preocupan. El problema es que había una tendencia pre-COVID ya de, sobre todo, niños de zonas o de áreas desaventajadas en las que la falta era muy amplia, ¿no? Sobre todo en zonas donde hay alto nivel rural o de niños indígenas. Eso sí que realmente es preocupante y es algo que ya venía de antes. Eso sobre todo ocurre, no solo hay una diferencia normal, sino que sobre todo cuando tienen la edad de cumplir, de dejar el colegio, que suelen ser los 16 años. Y es ahí donde eso es realmente preocupante y donde se tendrían que dedicar más recursos. Las medidas que se citan en ese artículo son muy generales y muy poco efectivas, que sería tener más profesores, monitorear a los que hacen homeschooling, que suelen ser gente que son más aventajados socioeconómicamente en general, y luego hacer un tracking o enforcement de atender al colegio, cuando, otra vez, faltar un 10% no es mucho, sobre todo para esos niños que te he dicho al principio, pero faltar un 60% para niños que ya están en riesgo, eso es muy problemático y para eso se necesitan recursos de otro tipo, que son soporte dentro de casa, soporte socioeconómico, más alternativas a escuelas. Hay niños que no quieren ir al colegio y no van porque es que lo odian, ¿no? Entonces, bueno, pues tener formación profesional, TAFE, que esté cerca de donde ellos viven, en zonas rurales, y opciones de hacer prácticas, eso es una cosa que científicamente se comprueba que funciona para aquellos niños que tienen una falta crónica al colegio y tienen esa edad entre 15 y 16 años en la que no están supervisados por los padres. Eso realmente es ahí donde el problema es acentuado, y era una cosa pre-COVID. COVID no tiene absolutamente nada que ver. Pero al mezclar las estadísticas, pues entonces parece que el problema sea mayor de lo que realmente es.
Marianne, ¿cuáles son las motivaciones de los jóvenes? No sé si estás viendo un aumento o todo lo contrario en cuanto a interés de pensar en el futuro, especialmente se refiere.
Bueno, eso depende, varía otra vez, está muy asociado con tu nivel socioeconómico y las experiencias que hayas tenido tú en tu familia, porque eso depende de las expectativas que uno tiene, ¿no? O sea, lo que tú quieras hacer y lo que creas que vas a hacer depende de tus expectativas. Y lo que está demostrado es que la gente de nivel socioeconómico alto tiene unas expectativas que son normalmente superior a la realidad. Es decir, si tú le preguntas cuánto dinero crees que vas a ganar si haces una carrera en la universidad, y te van a decir un número que es mayor que lo que realmente es. En cambio, si tú vas a chicos con que no tienen ese nivel de socioeconómico alto, te van a tener unas expectativas mayores de no estudiar y menores de estudiar, ¿no? O sea, que no son reales. Entonces, otra vez estamos en el caso en el que, bueno, sí, preguntas a gente con nivel socioeconómico alto, van a tener unas expectativas que no son ni realísticas, ¿no? Pero que ellos les ayuda a seguir estudiando. Y en los que de nivel socioeconómico bajo, pues todo lo contrario. Y el problema también tiene un género acentuado, es decir, los chicos, los adolescentes hombres, suelen también sobreestimar lo que van a hacer si dejan el colegio, ¿no? En cambio, las mujeres, en parte por esa falta de, a veces, de confianza, pues no lo sobreestiman, entonces suelen, es menos probable que dejen el colegio. Y entonces hay más mujeres que acaban yendo a la universidad, independientemente del nivel socioeconómico que tengan. Entonces es un problema también muy sesgado en cuanto a género, y eso, el máximo problema que tiene ello es que cuando uno deja de estudiar, no es tanto que deje de estudiar y luego no va a ganar tanto dinero, es que es más probable que acabe, dependiendo del sistema social, de la seguridad social, tener menos salud y luego acabar, si vemos... La población que está encarcelada y que comete crímenes, pues también pues es en nivel socioeconómico bajo, dejo el colegio, no hago nada y suelen ser mayoritariamente hombres.
Marian, retomando eso que me decías, que muchos niños se toman pues un mes y medio de vacaciones para regresar a sus países, ver a su familia, descansar, ¿es difícil para ellos retomar otra vez los estudios una vez que están de regreso, o les cuesta mucho volver a engancharse al nivel de la clase?
Todo depende del niño, ¿no? Hay un momento de adaptación que costará, pero realmente tú, si cuando te vas a un país, lo que han ganado por irse puede más que superar eso que hayan podido perder aquí, porque claro, la mayoría de estos niños hablan otros idiomas en su país de origen y disfrutan de la cultura y vuelve la confianza de estar con la familia. Es decir, bueno, sí, les va a costar adaptarse, pero sí, lo que ganan cuando están de visita, más que tú lo ves, además, cuando esto ya a nivel personal, ¿no? Cuando yo me voy con mis hijos y luego vuelven, parece que hayan crecido, ¿no? Y es porque, bueno, sí, a lo mejor les cuesta una o dos semanas volverse a adaptar al ritmo y todo, pero han ganado más de lo que han perdido.
Viven experiencias, ¿no?
Sí.
Conocen más gente.
Y se exponen al idioma y luego tienen todo ese amor, ¿no? Familiar, de abuelos y de tíos y primos y todo eso que les devuelve también un poco esa confianza en sí mismos y de dónde somos y por qué somos distintos y todo, ¿no?
Y ya por último, Marian, así a rasgos generales, ¿qué pedirías tú para reducir la ausencia de estudiantes en clase? Me refiero a los niños indígenas. ¿Qué necesitan? ¿Cuál es el investment que se necesita para que esto deje de suceder?
Necesitamos recursos en las zonas rurales, dentro de las comunidades, creados con las comunidades, que no sean punitivos, para ver qué alternativas educativas funcionan, ya sean trades, como dicen aquí, o crear empleo y trabajo también, para que ellos tengan las expectativas de que pueden trabajar en algo y puedan tener ese apprenticeship. O sea, tenemos formación profesional, básicamente, para los que son más mayores. Para los pequeños, ahí hay que trabajar junto con las familias, pero siempre a caballo con las comunidades, no ser paternalista, sino preguntarles, trabajar con ellos, hablar con la gente mayor, hablar con también con el, muchas veces tienen miedo al sistema porque el sistema acaba arrancando, separando familias o complicando las cosas, ¿no? Entonces, hay que trabajar desde dentro con ellos, crear confianza y ver, pues qué sistemas de soporte social y de formación profesional pueden ayudar a que se queden. Porque también el problema es que muchos, como viven en zonas rurales, los envían a colegios fuera de la zona rural y lo acaban dejando porque están lejos de su comunidad. Eso ocurre, esos son las estadísticas otra vez, ¿no? Al no tener allí escuelas de secundaria, pues se van y allí dejan toda la comunidad. Y ahí es como muchas veces cuando fracasan. Entonces, buscar soluciones dentro de las comunidades y desde ellas.
Pues Marian Vidal Fernández, ha sido un auténtico placer poder contar contigo y en Hora 13. Gracias.
A ti, Noelia. Hasta la próxima.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.